Bien, mis hermanos, aunque sí, verdad, me siento bastante lejos de ustedes, pero creo que voy a hacerle caso a nuestro encargado, a mi hermano Brian. Quiero hacer con ustedes dos dinámicas, mis hermanos. Vamos a buscar en la Biblia, son solamente unos cuantos versículos. Quiero que me acompañen en Lucas capítulo 19 y el versículo 10. Lucas capítulo 19, 10. Y me gustaría que otras personas me ayuden a buscar otros textos que son muy, sumamente interesantes, que vamos a ver en esta mañana y que vamos a definir claramente acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Alguien que por favor me busque también, Juan capítulo 3, versículos 17. ¿Alguien tiene ya Lucas 19, 10? Sí, mi hermana, puede leerlo, por favor. No sé si no hay posibilidad de llevarle el micrófono, ¿verdad? Ya. No hay otro, estamos con este. Ok, ahí la escuchamos. El Hijo del Hombre vino a buscar, mi hermana, ¿y salvar quién? Lo que se había perdido. Vamos con Juan 3, 17. ¿Quién lo tiene? Juan 3, 17. Amén. Alguien que por favor me busque también Mateo 9, Mateo 9, versículo 13, 9:13, y también Lucas 9:56. Mateo 9, ¿quién lo tiene? ¿Ela? Amén. Lucas 9:56, alguien que lo pueda tener, sí, mi hermano Gabriel. Y yo, mis hermanos, voy a culminar con este versículo que dice, porque el Hijo del Hombre, que se encuentra en Mateo 18, 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué se repite en estos versículos, mis hermanos? ¿A qué vino Jesús? A salvar. ¿Vino en algún momento y dijo que venía a juzgar? No, ¿verdad? ¿Y vino a salvar a quiénes? ¿Quiénes se han perdido? Ustedes saben que en esta mañana somos un milagro, ¿verdad? Que abrimos nuestros ojos porque somos un milagro del Señor, porque Él permitió que hoy nos levantásemos. Pero todos, ¿cierto? Todos en común. La otra dinámica que vamos a hacer se las voy a mostrar. Se hizo en una iglesia X con unas cámaras que enfocaban el rostro de cada una de las personas que eran miembros de la iglesia. Se mostraban unas imágenes. Y cada expresión del rostro de esas personas iba a reflejar algo. Primeramente, como lo hice en este momento, vimos cuál fue el objetivo que tenía Jesús de venir a este mundo. Ahora, voy a mostrarles, ahora sí le voy a pedir a mi hermano Jair que pueda pasar por acá. No sé si logran verlo. ¿Pueden ver este caballero que está acá? Sí, sí se puede ver. ¿Ok? Véanlo bien, él se hace llamar, es una persona, un personaje brasileño que se hace llamar demonio humano. ¿Ok? Ahí tiene sus modificaciones corporales y otra serie de cosas más, algo que pues en algunos sectores está muy de moda. Vamos con la otra imagen. Esto que es pues tan controversial, es algo que ya tenemos de conocimiento, polarizó hace 4 años al país en algunos temas. Esta es una pareja que en su concepto es una pareja homosexual. Vamos a pasar a la otra imagen. Este es un grupo de rock satánico argentino, muy conocido allá. Ahí apenas se pueden ver. Vamos a pasar a la otra imagen. Estos caballeros que están acá son convictos, son llamados, creo que ya algunos lo conocemos, en Centroamérica son bastantes conocidos y un tanto peligrosos. Podemos seguir ahí con las imágenes. Esta es una chica prostituta en la India. Se prostituyen a partir de los 12 años, incluso antes. Son imágenes un poco desgarradoras, pero que nos van a dar una idea. Seguimos adelante. Estos son políticos. Aquí hay dos personajes bastante famosos, bastante conocidos. No puse a Carlos Alvarado ahí porque para no generar ningún tipo de problema, ¿verdad? Pero ahí estamos. Seguimos adelante. Un pastor conocido por todos nosotros. El pastor Alejandro Bullón. Muchos diríamos un hombre de Dios, ¿verdad? Y seguimos adelante. Acá un grupo de muchachos conquistadores. Por ahí, ¿dónde está? Moni, Mónica, ¿qué se me hizo? Por ahí está. Moni, así querías verlos, ¿verdad? Hace, me habías comentado ayer, empezaste con conquistadores hace 4 años. Y en el año pasado se invistieron. Entonces, aquí está un grupo de muchachos de la iglesia. Y voy a hacer una pregunta, mis hermanos. Vamos a pasar a la otra. ¿Quién de todos estos puede ser salvo? Sí, todos. Desde el primero. La prostituta. El homosexual. Todos. Tienen la misma oportunidad de salvación que nosotros. Aunque estemos aquí en la iglesia. ¿Cierto? Con esa pregunta necesitamos romper el tema de la religiosidad, mis hermanos. Y enfocarnos en las personas así como lo hizo Jesús. ¿A qué vino Jesús? Y le dio la oportunidad de salvación ¿a quiénes? A todos. Como iglesia juvenil, mis hermanos, este año tenemos que pensar en esas personas que están necesitando de Jesús. Aunque se vean como se vean, aunque tengan sus creencias, que las vamos a respetar. Pero tenemos que mostrarles a Jesús. ¿Por qué? Porque en el cielo nos vamos a encontrar sorpresas. Nosotros no venimos a este mundo para juzgar. Venimos a este mundo para ver en cada una de esas almas una persona que necesita de Jesús. Cuando hicieron este experimento en la iglesia, cada vez que iban mostrando esas imágenes, desde la primera hasta la última, el rostro de las personas iba de esta cara a esta. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto, mis hermanos. Tenemos un concepto que incluso nos hace calificar ahí en niveles de salvación. Vamos a ver, ¿quién está más cerca de salvarse? Mis hermanos, todos los que estamos aquí, podemos perder la oportunidad de salvarnos en un instante. Y todos los que les mostré allí, y que están, no están hoy acá tal vez, tienen la oportunidad de salvarse en un instante. ¿Quiere que se los demuestre? Vamos a leer unos textos acá. No sé si, bueno, hacerme para acá, creo que, ok, los textos son para acá. En el cielo nos aguardan sorpresas. Jehová no mira lo que mira ¿quién? Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira él, el corazón. A menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está atrayendo así. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca estarían allí. Nos vamos a llevar sorpresa, mis hermanos. Mira, no está el hermano Jonathan. ¿Quién sabe qué se tenía guardado? Mis hermanos, porque Dios mira lo que está en el corazón. No sé qué habrá en su corazón en esta mañana, mis hermanos. Pero espero en Dios que esté conectado con Jesús. Entre los redimidos, habrá algunos que se aferraron a Cristo, y ojo a estas palabras, mis hermanos. Algunos que se aferraron a Cristo en los últimos momentos de su vida. Y en el cielo se impartirá instrucción a los que murieron sin tener un conocimiento pleno del plan de salvación. ¿A qué nos lleva esto, mis hermanos? ¿A pensar de qué? Que hay muchas personas que nosotros consideramos que no tienen mucho conocimiento de Dios, pero que tienen un corazón sincero. Vamos a pasar a la otra. En el cielo nos aguardan sorpresas. Aquellos a quienes Cristo elogie en el juicio pueden haber sabido poca teología. Oigan esto, mis hermanos. Aquellos a quienes Cristo elogie en el juicio pueden haber sabido poca teología, pero albergaban sus principios. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. Vean el trabajo maravilloso que hace el Espíritu Santo en cada una de esas personas y en nosotros. ¿Lo comprendemos, hermanos? Estamos atentos a esto. Entendemos que si Dios no nos está hablando en esta mañana a nuestros corazones y están endurecidos, es porque hoy venimos simple y sencillamente a cumplir con un requisito. Hoy solamente venimos porque es sábado y teníamos que venir a la iglesia. ¿Cuántos se sorprenderán y alegrarán los humildes de entre las naciones y entre los paganos al oír de los labios del Salvador? En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuán alegre se sentirá el corazón del amor infinito cuando sus seguidores lo miren con sorpresa y gozo al oír sus palabras de aprobación. Y pasamos a la otra. Aquí no, tal vez no lo noten desde allá, pero esto es un ring. Esto es un ring de pelea. Muchas veces nosotros como cristianos adventistas del séptimo día nos encontramos en un ring de pelea con otros hermanos de otras denominaciones. Por ejemplo, hace un tiempo estaba en una iglesia X, estaban hablando de la cartilla de Hebreos y de repente sacaron al Papa. No sabía qué tenía que ver el Papa con una cartilla. Y se empezó a criticar a los hermanos católicos. Tenemos que comprender que allá afuera lo que tenemos son hermanos. Hermanos evangélicos y hermanos católicos también. Que necesitan también de Cristo. Y ellos lo saben y lo buscan a su manera. Entonces, mis hermanos, nos encontramos con ejemplos en la Biblia. Y recientemente en la cartilla de esta semana hay un ejemplo clarísimo. Cuando Pablo habla en Hebreos de que Jesús es el resplandor de Dios, utiliza una palabra que la estaba repasando ahora y ya se me olvidó. Ahí está mi esposa, por ahí me puede decir. La palabra resplandor en griego es espegus. ¿Te acuerdas? No, hay una palabra en griego para resplandor. La tenía ahí, hoy no traje el celular, se me olvidó anotarlo ahí. Pero aquí estamos. Esa palabra en griego la utilizaban algunos filósofos para referirse, y eso lo vimos en el comentario del pastor Bullón, para referirse a una entidad que pues tenía la fuerza, una entidad, digámoslo así, un dios para ellos, y utilizaron esa misma palabra. Entonces ustedes imagínense a Pablo utilizando la misma palabra que utilizaban otros filósofos. ¿Por qué Pablo utiliza las palabras que utilizaban filósofos para llegar a estas personas? ¿Por qué creen ustedes, mis hermanos? Correcto. ¿Quién lo dijo por ahí? Mi hermana, porque era lo conocido para ellos. ¿Cómo yo llego a hablarle a una persona que después de muchos años tiene ciertas creencias que nosotros pues no compartimos, pero necesitamos hablarles en su idioma? Pablo lo hizo. Si alguno en esta mañana cree que nosotros no tenemos que acercarnos a ciertas personas porque tienen ciertas creencias y demás, y no podemos hablarles de Jesús, o si vamos a hablarles de Jesús, vamos a hacer como hizo otra persona por ahí. Llegó y le dijo a un hermano católico, es que en Primera de Juan dice que si usted no guarda todos los mandamientos, si falla en uno, está fallando en toda la ley. Pero ¿saben qué le dijo el hermano católico? Pasemos acá. Vamos a pasar a la otra. Esto le dijo el hermano católico, esto es verídico. Le sacó este texto. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano, ¿y quién es mi hermano? Solo los adventistas. ¿Quiénes somos? Todos, todos. Porque si no amamos al hermano, ¿a quién podemos ver? Mucho menos podemos amar a Dios, a quien no podemos ver. ¿Cómo creen que terminó esa pelea? Knockout, mi hermana Raquel. Vamos a pasar a otra. Y ya estamos culminando, mis hermanos. El fundamento del plan de salvación fue echado con sacrificio. Vamos a ver. Jesús hizo un sacrificio enorme por cada uno de nosotros para que tuviésemos la oportunidad de la salvación, ¿cierto? Amén. Jesús se sacrificó. Jesús abandonó las cortes celestiales y se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, fuésemos hechos ricos. Todos los que comparten esta salvación, comprada para ellos a costa de un sacrificio tan infinito por el Hijo de Dios, seguirán. ¿Cuál ejemplo van a seguir? El verdadero ejemplo. ¿Cuál es el verdadero ejemplo? El verdadero ejemplo. Cristo era la principal piedra del ángulo y nosotros debemos edificar sobre ese fundamento. Cada uno debe tener un espíritu ¿de qué, mis hermanos? Ahí les tapo. ¿Un espíritu de qué? ¿Tenemos un espíritu de negación y sacrificio propio? Sí. Yo creo que a veces no. Nos cuesta. No digo que a todos, a mí me cuesta. ¿Por qué? ¿Qué significa tener un espíritu de negación y sacrificio propio? Negarnos a nosotros mismos. ¿Y en qué, mi hermana? Por ejemplo, yo no sé más que los demás. Tanto yo puedo aprender de un hermano de otra denominación, como ese hermano puede aprender de mí. Y juntos de la mano, en el camino de Jesús, vamos a encontrar la verdad. ¿Cierto? Mis hermanos, en esta mañana lo que quiero que quede en sus mentes es que nosotros tenemos un objetivo maravilloso como iglesia. No son puestos, no son ministerios, no son departamentos. Tenemos un objetivo que va de la mano con el objetivo de Jesús. Y es buscar y salvar al que está perdido. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Y para eso necesitamos mucha teología. El amor. Algo que nosotros nos cuesta comprender. Pero en esta mañana Estamos iniciando el año y mi querido hermana y hermano, si usted sabe que hay una persona que necesita de Jesús, pero que tal vez tenga creencias, características, cosas que uno puede decir, es que esa persona no creo que vaya a aceptar que yo le hable de Jesús. Mis hermanos, todos somos seres humanos vulnerables, con sentimientos y que tenemos la necesidad de tener esperanza en algo. Así que Jesús se acerca a ustedes, familia, y a mí primeramente, para darnos un pequeñito jalón de orejas y comprender que Jesús quiere que su iglesia despierte y se enfoque. Que comprendamos que hay muchas personas que están añorando que le hablemos de Jesús. Y no porque sean, entre comillas, demonios, o porque sean homosexuales. Vean que esa palabra a veces suena fuerte, pero son personas que también necesitan de Jesús. Y Dios los ama. Recuerden que Dios no, lo que no ama es el pecado. Hay una lista más grande de personas que nosotros hemos idealizado, que tal vez nunca van a aceptar que nosotros nos acerquemos a ellos, pero sí, sí se puede, mis hermanos. Con amor sí se puede. La iglesia necesita crecer, crecer espiritualmente y también crecer en personas que tengan la disposición de cumplir con el objetivo de Jesús. Así que en esta mañana, llevémonos eso en el corazón, mis hermanos. Recordemos que Dios nos amó con un amor tan grande que abarca a todos. No solo la iglesia adventista, abarca a todos. Y está esperando que nosotros accionemos. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que puedan seguir pasando un hermoso sábado. Amén. Mis hermanos, los invito a que nos pongamos en pie. Vamos a orar. Vamos a orar y quiero que pensemos en esos amigos, familiares que hoy pueden recibir esta oración. No oremos por nosotros, oremos por esas personas. ¿Alguno quiere que oremos por alguien en específico o nada más? Muy bien, mi hermano, tu familia, por todos. Muy bien, vamos entonces a orar en esta mañana, mis hermanos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de llamarte Padre. Gracias, Señor, porque cuando tu Espíritu Santo entra en nuestros corazones, nos transforma de una manera tal que podemos ver a través de los ojos de Jesús y ver con amor. Ver con amor a todas esas personas que conocemos, que están a nuestro lado, o que en algún momento de su vida van a pasar a nuestro lado y que necesitan de Jesús. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a dejar nuestros prejuicios, a dejar, Señor, el conocimiento vano y a estar atentos a tu palabra. Así como Felipe se acercó al eunuco, Señor, ayúdanos a acercarnos a cada una de esas personas que tienen sed de ti. Bendice, Señor, a nuestra iglesia, alrededor del mundo, pero en especial te pongo en tus manos a esta iglesia, Señor, juvenil. Tú tienes grandes planes para nosotros, Señor. Cúmplelos de acuerdo a tu voluntad. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Tú comprendes sus emociones, sus sentimientos, su dolor, todo lo que estén pasando en este momento, Señor. Suple sus necesidades. Sé con cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por escucharnos, Padre Celestial, porque tu palabra dice que inclinas tu oído y eso nos hace llamarte papito. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Y ahora, Señor, que nos dirigimos a nuestros hogares, guárdanos mediante tus ángeles ministradores. Todo esto te agradezco, Señor, enormemente. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Feliz sábado, mis hermanos.